sobre uno de los puntos que se van a dar a conocer. Son muchos. Estamos hablando de los protocolos para poner en marcha el cesarfuego bilateral. Mucho detalle que hay que tener en cuenta, pero hemos conocido algunos de esos detalles que se darán a conocer en el día de hoy, porque las noticias las tiene usted primero en RCN Radio. Dato político, José Manuel Acevedo.
Mire, Yolanda, lo que sabemos es que las FARC se han comprometido en una serie de protocolos a dejar actividades criminales de manera formal dentro del proceso. Dado que estos protocolos, hay que decirlo, son los que regulan las actuaciones de la misión de verificación y monitoreo tripartita, son los que usará tal misión, efectivamente, para exigir a las FARC el abandono de todas esas actividades.
Pues eso es lo que les va a servir, digamos, de... ¿cómo se dirá eso? Del punto de referencia para verificar que realmente se estén cumpliendo los compromisos, que se estén cumpliendo los acuerdos en forma concreta, y les servirá también en caso de dificultades, en caso de contradicciones, establecer dónde se cumplen o dónde se rompen esas reglas de juego. Y por otra parte, lo importante de todo esto es que son reglas de juego muy específicas, porque los protocolos van a establecer qué tipo de actividades tienen que suspender las FARC para que realmente se pueda decir si están cumpliendo los acuerdos. Sí. Y son actividades relacionadas con narcotráfico, con minería ilegal y con extorsión.
María Elvira, va a ser muy importante esto que sigue, que revelarán seguramente entonces en algunas horas las FARC y el gobierno nacional, porque esa guerrilla también aceptó compromisos en materia de sus milicias, en particular la manera en que serán inventariados los milicianos y su entrega de armas. Una crítica y una serie de preguntas que ha venido formulando desde hace algunas semanas el Procurador General de la Nación, e indirectamente le darán respuesta entonces desde La Habana frente a lo que tiene que ver con las milicias y su desmovilización.
Un punto importante habría que decir es que el protocolo logre establecer una lista de actividades ilegales, porque cuando se habla de cese al fuego en términos generales, pues se habla de muchas cosas. Allí es donde, en el detalle, como se dice, puede estar el demonio. Si aparece esa lista de actividades, que es lo que ha conocido RCN Radio, que efectivamente va a haber una lista de actividades a las cuales las FARC se compromete a no seguir utilizando dentro del escenario de la guerra. Eso puede llevar a que vaya mucho más allá de silenciar los fusiles, no solamente claro. Silenciar los fusiles, le pregunto al profesor Restrepo, en el análisis, ¿esto qué significa?
Ese es el componente, diría yo, Yolanda, de hostilidades, del cese de fuego y hostilidades. Digamos que ya hace tiempo las FARC se ha comprometido a un cese del fuego unilateral, pero siempre la pregunta ha estado acerca de cómo se va a verificar cada una de esas partes de las que ellos van a cesar en materia de hostilidades, y cómo se definen esas hostilidades, es decir, es la actividad criminal, por ejemplo, de la tala de bosques, el comercio de maderas finas de manera ilegal, una hostilidad de las FARC, ¿es eso un crimen que ellos se comprometen a dejar? Igual con minería ilegal, igual con extorsión, igual con todos los pasos en la cadena del narcotráfico en los que está involucrada esa guerrilla. De manera que este va a ser, diría yo, el protocolo clave. Tenemos entendido que son más de 10, cerca de 20 protocolos. Algunos van a regular cómo entran, cómo salen de las zonas de normalización, dónde están ubicadas con coordenadas, en fin, cosas de esas. Pero a mi manera de ver, este es el protocolo clave, porque como dice María Elvira, es el que va a servir, digamos, como lista de chequeo para decir, estos señores se comprometieron a no hacer extorsión formalmente, y la misión tripartita de verificación y monitoreo, en parte su componente internacional, podrá decir, violaron o no esos protocolos de hostilidades.
Importante en lo que ha conocido RCN Radio también, destacar los compromisos de las FARC en materia de milicianos. Recordemos que es una de las grandes preocupaciones que se han generado aquí. El propio Procurador General preguntaba qué va a pasar con los milicianos si no se van a desmovilizar. Importantísimo, porque en el día de hoy se va a hablar de qué va a pasar con los milicianos, y es clave porque se va a decir, va a haber una especie de censo o de inventario de cuántos son los milicianos y de cómo se va a hacer el proceso de desarme de los milicianos. Diferencia entre milicianos y guerrilleros, profesor Restrepo.
Pues los guerrilleros son los que son personas uniformadas, entrenadas y armadas, además con armas de combate y con armas de ataque, digamos, de largo alcance, muchas de ellas, y hasta artillería liviana, mientras que los milicianos son personas que hacen parte de las redes logísticas de la guerrilla y de las redes de captura de inteligencia. Muchos de ellos también están involucrados en las redes de crimen organizado de esa guerrilla. Son los que recaudan muchas veces las extorsiones soluciones, las vacunas, son los que están involucrados en el narcotráfico, en las partes, digamos, desde el raspado de la hoja de coca hasta la fabricación de la base de coca.
Los que cobran.
Decía también que cobran extorsiones. Estos milicianos son muy importantes en el marco del proceso de desarme y desmovilización, porque, a mi juicio, son los que pueden ofrecer mayores riesgos en una transición hacia el posconflicto, porque son los que más fácil pueden capturar los grupos de crimen organizado.
Entre otras cosas, señalaba ayer en la entrevista que le hicimos al presidente Gaviria que para aquellos que dicen que la no firma, digamos, la suspensión de los acuerdos o no la aprobación de los acuerdos es el regreso a la guerra, él decía, no seamos tan ingenuos de pensar que hay no solamente 8,000 o más hombres armados, sino hay más o más milicianos que hombres armados con una capacidad infinita de hacer daño.
Claro, y estos hay que tenerlo con muchísimo cuidado. Hay que decir que esta es una crítica que se ha hecho, no solamente la hizo en su momento el procurador en la carta de las 100 preguntas, eso, 20 preguntas,
60 preguntas. Lo que pasa es que algunas tenían más preguntas dentro de una sola pregunta, sino o sea, si eran como 100.
Varios académicos y organizaciones de la sociedad civil, tengo que decir que dentro de esos me encuentro yo, hemos criticado el hecho de que no se hayan establecido compromisos escritos en materia de la entrega de armas y el inventario de los milicianos y además cómo se va a hacer la reincorporación. Eso yo tengo entendido que se sigue negociando.
Muy bien, es información de RCN Radio a propósito de lo que hoy será anunciado en La Habana. Les reiteramos, hemos conocido fundamentalmente dos elementos, que las FARC se comprometen en los protocolos a dejar de hacer ciertas prácticas criminales. Habrá una lista formal de esas prácticas criminales, no solamente silenciar fusiles, sino esas prácticas criminales. ¿Cuáles serán? Esa es la pregunta. Veremos qué aparece allí, si aparece narcotráfico, minería ilegal, extorsión, por ejemplo. Pero habla una lista concreta, esa lista es la que se va a tomar de base para proceso de verificación, para saber si están cumpliendo o no. Y el segundo elemento tiene que ver con el componente de los milicianos. ¿Qué va a pasar con los milicianos? ¿Cuántos son los milicianos? ¿Cómo se va a contabilizar su presencia? ¿Y cómo se va a dar el proceso de desarme de los milicianos? Dos elementos fundamentales dentro de los protocolos de acuerdo de La Habana que serán dados a conocer a partir de las 11 de la mañana. Estos dos de los puntos, vendrán muchos más, pero les anticipamos estos dos aquí en primicia en RCN Radio 724.